Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Lunes de Pascua, día festivo en Baleares, Cataluña, Valencia, La Rioja, Navarra y País Vasco. Precisamente, el efecto de tantos días festivos se ha dejado notar en los datos del coronavirus tras la Semana Santa. Es cierto que el sábado Sanidad ofreció datos, pero algunas comunidades no actualizaron sus cifras. Hoy lunes, tras varios días festivos, se han notificado 85 muertos y más de 10.000 nuevos positivos. Los datos, como digo, en estos días, con pinzas. La incidencia se sitúa en 163 por 100.000 habitantes. Preguntas. ¿Esta fotografía es real? Si habitualmente los lunes, después de un fin de semana, hay desajustes, imagínate después de 4 días de fiesta. Lo cierto es que, según los expertos, ya estamos en una situación ascendente. De hecho, en los últimos días se ha experimentado un aumento de casos en comunidades como País Vasco o Navarra. Eso sí, se puede controlar. Ante esta leve subida de la incidencia, algunas comunidades autónomas vuelven a incrementar medidas, como Castilla y León, que desde mañana cierra el interior de la hostelería y las salas de juego en 21 municipios durante al menos 2 semanas. Entre esos municipios hay 5 capitales de provincia: Valladolid, Burgos, Palencia, Segovia y Soria. En un momento vamos a hacer repaso a cuál es la situación en los hospitales, cómo llevamos la campaña de vacunación, pero ya te adelanto que el mes de abril va a ser un mes clave. Hoy mismo hemos recibido 1,2 millones de dosis de Pfizer y cada lunes a partir de ahora llegará una cantidad similar. A ellas se sumarán las de Moderna y AstraZeneca y a mediados de mes empezarán a llegar las primeras dosis de Janssen. Ya sabes que hay bastante polémica con la vacuna de AstraZeneca. Algunos países como Holanda han decidido dejar de utilizarla por la aparición de trombos en muy contados pacientes vacunados. Mira un dato. En Europa se han puesto alrededor de 30 millones de vacunas de AstraZeneca. 30 millones, ¿eh? Imagínate que España tiene 40 y tantos millones de habitantes. Bueno, pues han aparecido 30 trombos. Está claro que los beneficios son mayores que los riesgos. Pero claro, hablando de AstraZeneca, la noticia es que esta misma tarde Fernando Simón ha dicho que cree que en breve se podría aprobar para los mayores de 65 años. Recordemos que hay una laguna de 70-80 que están ahí como esperando todavía en tierra de nadie. Y es un sector de riesgo, ¿eh? Al margen del virus y de la vacuna, el día nos deja un protagonista importante. Hoy, en el espejo de COPE, José Luis Restán ha entrevistado al cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, su ministro de Exteriores. Es el hombre que dirige la diplomacia en la Santa Sede y hemos tenido la suerte de escuchar una larga e interesante conversación. De hecho, numerosos medios de comunicación a nivel mundial se han hecho eco de sus palabras aquí, en COPE. Me han llamado la atención varias reflexiones. Primero, escucha lo que para él es ser diplomático en lo que para muchos es la cuna de la diplomacia mundial, la Santa Sede. Dice el cardenal Parolin que ser diplomático en la Santa Sede es una forma de ejercer el sacerdocio al servicio de la comunión, la libertad religiosa y la paz.
Ser diplomático de la Santa Sede puede deber ser una forma de ejercer el propio sacerdocio. Entonces estamos al servicio del rasgo fundamental de la Iglesia, ¿no? De la comunión, y también la defensa y la promoción de la libertad de la Iglesia y de la libertad religiosa.
Segunda clave, hablando de diplomacia, esa libertad a la que se referíamos, señor Parolin, es el gran reto de la Iglesia católica en lugares como China.
Miramos a la Iglesia en China, a la Iglesia católica en China, primero con un gran respeto y al mismo tiempo con esperanza y muchas expectaciones por lo que la Iglesia de China puede dar a la Iglesia católica.
Uh-huh. Y tercera reflexión, asegura que le impacta la sencillez del Papa, su cercanía con la gente, su empeño en aumentar la credibilidad de la Iglesia en el anuncio del Evangelio. Y cuarta, en Europa se está perdiendo la identidad de la persona, es un problema de pérdida de la razón antes que de pérdida de la fe. Interesante debate. La entrevista completa del cardenal secretario de Estado Pietro Parolin en El Espejo la puedes volver a escuchar y ver en cope.es. Sin duda, merece la pena hacerlo.
Thank you.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Vamos a estar muy atentos, claro, a la evolución de la pandemia en España en los próximos días. ¿Se podrá evitar una cuarta ola fuerte? Desde el sábado la incidencia en nuestro país ha subido 12 puntos hasta situarse en 163 por 100.000 habitantes. Es una subida importante que podría traducirse en una mayor presión hospitalaria en los próximos días. Nuestros sanitarios continúan muy cansados, ya son muchos meses luchando contra el bicho y las nuevas variantes, pues claro, preocupan. Hay una noticia positiva, o muchas. La vacuna funciona y cada vez se está vacunando más rápido en España. Para demostrar su eficacia hay que fijarse en la tasa de mortalidad en las residencias de ancianos, los más vulnerables. O en la evolución de la pandemia en el Reino Unido, donde el cambio de tendencia ha sido fantástico. Claro, allí con las vacunas van mucho mejor. ¿Qué puede pasar en las próximas semanas en España? ¿Evitaremos la cuarta ola? ¿Se empieza a notar la vacunación? Hoy analizamos la pandemia tras esta Semana Santa. Lo primero, la vacuna. Abril es un mes decisivo para saber si vamos a alcanzar el 70% de la población inmunizada en verano. Empieza el sprint. El gobierno dice que sí, ojalá. Se escuda en que durante las próximas semanas las comunidades autónomas van a poder multiplicar su capacidad de administración de dosis. Hoy hemos recibido 1.200.000 vacunas de Pfizer y todo apunta a que cada lunes va a llegar un número parecido de vacunas. No ha sido la única buena noticia del día porque ya hay fecha para la llegada a España de los primeros fármacos de Janssen, la vacuna de Johnson & Johnson. Será el 15 de abril para un total de 300.000 vacunas. Dos datos más. El primero, más del 6% de la población ya está inmunizada con sus dos dosis. Y el segundo, más del 12% ya ha recibido una dosis. La realidad es que muchos mayores están quedando fuera todavía, no les ha llegado la vacuna. El profesor Rafael Cascón desarrolla sus investigaciones en la Universidad Autónoma. En la Universidad Politécnica. Acaba de publicar un estudio que pone sobre la mesa la posibilidad de espaciar la segunda dosis para administrar al menos la primera a los más vulnerables.
Que aplazar la administración de la segunda dosis de Pfizer y Moderna para suministrar una primera dosis a los más vulnerables permitiría acelerar sensiblemente la gran protección que se sabe que produce las primeras dosis en un grupo sin ninguna protección actualmente. Además, vacunar con AstraZeneca al grupo de entre 70 y 75 años permitiría aprovechar el amplio suministro actual de vacunas, se podría llegar a la totalidad de los mayores de 60 años y la mitad del grupo de entre 70 y 80 años que hubieran recibido la primera dosis en tan solo una semana.
Claro, recordemos que de 80 en adelante avanzan, muchísimos están ya vacunados, de 60 a 70 se están vacunando ahora mismo, pero entre 70 y 80 hay una laguna. El ejemplo es el Reino Unido. La cepa británica se había expandido por el país a comienzos de año, habría provocado el colapso de los hospitales. Bueno, pues la estrategia de una sola dosis ha dejado las cifras de muertos en menos de 10 al día.
El Reino Unido, acuciado por una altísima tasa de contagio, redujo en poco tiempo la mortalidad, incluso cuando los contagios se mantuvieron estables. E incluso con mayor rapidez en ese descenso de mortalidad que otros países que tenían mayor cobertura de vacunación. Precisamente en España podría hacerse lo mismo para proteger más rápidamente a los vulnerables ante este previsible repunte.
Con los datos en la mano y tirando de fórmulas matemáticas, el profesor Cascón también cree que esta cuarta ola no será tan fuerte como la tercera.
Es previsible un sensible repunte en los próximos días. En cualquier caso, las condiciones no parecen las mismas que entonces, ni las fiestas son iguales. Se cuenta con una mayor población vacunada e incluso con una mayor inmunización natural de los que pasaron la enfermedad. Y se podría confiar en que este repunte sea menor que esa tercera ola.
Bueno, pues ojalá esas proyecciones matemáticas del profesor Cascón sean ciertas. El doctor Jaime Jesús Pérez es vocal de la Asociación Española de Vacunología. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Así a bote pronto, ¿Qué le parece la propuesta que hacen los ingenieros industriales, que son matemáticos en este caso, ¿eh? Dicen, claro, si le suministramos esa dosis primera a esa franja de 70 años, estamos quitando una franja muy peligrosa, habiendo vacunado ya la de 80 prácticamente. ¿Qué le parece?
Bien, esta es una propuesta que evidentemente, si solo se basase en modelos matemáticos, pues podría ser una propuesta pues discutible. Pero lo cierto es que se basa ya en la experiencia de Reino Unido. Canadá es otro país que ha apostado por separar esas dos dosis durante un periodo, Reino Unido de 12 semanas, Canadá de 4 meses, 16 semanas. Y realmente es una propuesta muy sugestiva porque en muy poco tiempo se podría llegar a inmunizar al menos con una dosis a toda la población entre 70 y 80 años. Es una cuestión que técnicamente está en debate en España y bueno, pues todavía lógicamente no hay conclusión, pero personalmente me parece una propuesta muy interesante.
Qué bueno. Los datos de mortalidad en Reino Unido, los ha apuntado usted y el profesor también antes, son buenísimos, teniendo en cuenta cómo estaban hace unos meses. Estamos deseosos de buenas noticias, pero se confirma, no quiero ser reiterativo, doctor, pero se confirma que la vacuna funciona.
Efectivamente, las vacunas en general funcionan. Eso es lo bueno de dedicarte a las vacunas, que la mayoría de las historias que se escriben con vacunas son historias de éxito. Y en este caso, pues aún más, ¿no? Aún más. Estamos viendo cómo en residencias es una pesadilla que afortunadamente han pasado y que esperamos que siga así. Y vemos cómo los datos que nos proporcionan todos los países, incluido España, son en sentido positivo. Las vacunas y las vacunas de COVID funcionan.
¿Cuál es su posición, o de la Asociación Española de Vacunología, sobre, no sé si llamarlo polémica, sobre las dudas en torno a la vacuna de AstraZeneca, los trombos? ¿Usted qué cree?
Pues claramente la cuestión aquí es una valoración de lo que supone el riesgo-beneficio. La vacuna de Astra, lo que se ha detectado es una señal que está en investigación y que es pues posible que la vacuna tenga una relación con un efecto adverso raro. Estamos hablando de 1 por millón de personas vacunadas. A veces en algún país se ha detectado con algo más de frecuencia, pero siempre un efecto adverso muy raro y el beneficio claramente es mucho mayor. Ahí lo importante es que nos demos cuenta de qué es lo que estamos previniendo, que es una enfermedad muy grave que nos puede llevar a la hospitalización, la UCI y la muerte, y por otro lado, una posibilidad todavía no probada de que muy remotamente podamos tener una enfermedad tromboembólica, que además lo más importante es que si estamos correctamente informados sobre los síntomas, nos pueden tratar y tiene menor gravedad, como es lógico.
Antes comentábamos esos 30 millones de vacunas de AstraZeneca que se habrían puesto, 30 casos de trombos detectados. Yo el otro día comentaba con alguien que cuando te vas a hacer una radiografía de contraste, que es una cosa muy elemental, y te hacen firmar un papelito, si te lees el papelito, casi mejor no te la pongas. Y luego resulta que es una obviedad y un puro legalismo. ¿Esa proporción de 30 millones y 30 casos es poca, es escasa o conviene preocuparse?
Es muy rara. Realmente es una proporción que es extrema. Estamos hablando de eso, de 1 por millón. Cualquier técnica y cualquier tratamiento tiene más riesgo de lo que estamos hablando aquí. Lo que pasa es que es verdad que queremos siempre la garantía total de que efectivamente sea cero. Y hay veces que, bueno, pues ese posible 1 por millón que está en investigación queda amplísimamente compensado con ese más de 20% de enfermedad tromboembólica que se produce en pacientes COVID que ingresan en el hospital, ¿no? O sea, es indiscutiblemente el beneficio es mucho mayor que el posible riesgo.
La vacuna de Janssen, la de Johnson & Johnson, monodosis, ¿va a suponer un antes y un después para llegar a ese 70% de población?
Evidentemente el hecho de que sea monodosis contribuye mucho y luego también el hecho de que tenga una vía de, o sea, una logística mucho más sencilla que las vacunas que que estamos administrando, porque aunque bien es cierto que la vacuna de Astra sí es una vacuna de logística más sencilla, las vacunas de Pfizer y Moderna son vacunas de logística muy compleja, ¿no? Entonces la vacuna de Janssen nos va a permitir tenerla en los centros de salud de una forma en la nevera convencional, lo cual, eso sumado a una dosis, hace que podamos llegar a poblaciones mucho más recónditas y mucho más sencillas de llegar con esa vacuna que con otras vacunas que tenemos que hacer actos de vacunación masiva para concentrar mayor número de población. A lo mejor en municipios pequeños, donde no hay que vacunar a mucha población, pues se puede llegar con esa vacuna de forma mucho más fácil.
En un frigorífico, en una nevera normal y corriente de cualquier ambulatorio de una farmacia. Y la última, no sé si por hacer un poquito de patria, pero hay vacunas españolas que tienen una pinta excelente para cuando lleguen, eso sí. Pero por la del profesor Enjuanes, por ejemplo, parece impresionante, ¿no?
Sí, efectivamente. Las hay que la tecnología es muy buena y que puede incluso dar mejores resultados que algunas de las que tenemos, que ya están dando resultados óptimos. El problema es eso, que realmente tienen que llegar. Esto es una de las lecciones que tenemos que aprender de esta pandemia, que tenemos que invertir más en ciencia en nuestro país para poder conseguir los resultados tan pronto como sea posible. Porque al final esto es una competición en que los primeros se llevan el gato al agua.
Sin duda. Doctor Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología, gracias por la consulta, doctor. Buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.
Adiós. Segunda parada, los hospitales. ¿Cuál es la foto ahora mismo? Podríamos decir que varía mucho de unas comunidades a otras. A nivel nacional, en las últimas horas se han producido el doble de ingresos que de altas. La ocupación de las UCIs rondaría el 20% de media. En lugares como el País Vasco, esta cuarta ola prácticamente ha enlazado con las consecuencias de la tercera. Irati es enfermera en la UCI del Hospital de Cruces de Vizcaya. Allí están llenos.
La verdad que desde la UCI de nuestro hospital el ritmo de trabajo sigue siendo bastante fuerte. No es que haya el ritmo de ingresos que hemos tenido hace dos meses, pero los ingresos siguen existiendo. Y el ritmo de trabajo, la verdad que es bastante alto.
En Cataluña los datos siguen empeorando también. El gobierno se plantea si debe endurecer las medidas. Lo cierto es que en hospitales como el Vall d'Hebron de Barcelona la situación permanece constante dentro de la gravedad, eso sí. La doctora María José Abadías es subdirectora asistencial del hospital.
Estos días de Semana Santa ha habido un ligero aumento de los pacientes COVID visitados en el servicio de urgencias, pero hemos mantenido un número de ingresos y altas negativo que ha permitido que nuestras unidades de críticos y hospitalización convencional puedan absorber con normalidad el número de pacientes ingresados. Mañana martes preveemos una actividad normal, tanto a nivel de quirófanos como de UCIs y de nuestro terciarismo.
Ahora quiero irme hasta uno de los puntos donde peor lo pasaron en la tercera ola. Nos vamos a Extremadura. En enero, no hace tanto, hablábamos con Juanjo Romero, supervisor de enfermería de la UCI del Hospital de Mérida. Nos contaba, me acuerdo que más allá del tema sanitario o clínico, nos contaba que estaban muy cansados, que se les estaba haciendo muy complicado seguir trabajando. Pues hemos llamado a Juanjo de nuevo. Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Eso digo yo, macho. Aquí lo importante eres tú. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis?
Bueno, Ángel, pues es que no tiene nada que ver la situación actual con lo que yo te podía comentar hace, pues, madre mía, es que parece que ha pasado un siglo.
Nada.
Lo que te
puedo
comentar hace enero, nada. Sí. Una barbaridad. No, ahora mismo no tiene nada que ver. Nosotros ahora mismo, evidentemente, estamos en esa fase de espera, porque aunque es verdad que se van sucediendo en Extremadura los casos poco a poco, en unas áreas más que en otras, pero sí que es verdad que estamos viendo que los contagios en la calle pues van creciendo poco a poco, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos en una situación que, desde luego, es muy, muy distinta a la de la última vez que pudimos hablar.
Qué bien. ¿Cuál es el perfil, si es que hay un perfil distinto, de los enfermos que llegan ahora, de los que llegaban en enero, y no te digo, hace un año?
Bueno, yo creo que no ha cambiado mucho con respecto a lo de la segunda y tercera ola. Sí que es verdad que vamos notando que hay gente que cada vez nos llega con menos edad, gente no necesariamente que tenga ninguna patología previa que pueda meterlo en una UCI. Sí que notamos en la primera ola gente más mayor y prácticamente el perfil no ha cambiado. De todas formas, yo te digo, Ángel, que ahora mismo no es un momento en el que podamos valorar determinadas situaciones, porque tampoco es que nos hayamos metido de golpe o muy dentro todavía de lo que es esa cuarta ola, que desde luego sí que estamos esperando, sin duda alguna.
¿Cómo tratáis de manera distinta ahora a como tratabais hace unos meses? Dicho de otra manera, y permíteme la pregunta, Juanjo, ¿qué habéis aprendido de medicina?
Hombre, hemos aprendido muchas cosas. A nivel médico, quizás un médico te pueda dar más datos de lo que yo te puedo decir, ¿no? Pero sí que es verdad que con el paso de los meses hemos ido cambiando el miedo a lo desconocido por un concepto un poco más científico de todo lo que estaba pasando. Entonces sí que es verdad que ahora, bueno, pues tenemos mucho más cuidado pues con cosas como, por ejemplo, la generación de aerosoles, el contacto directo en determinadas circunstancias, ese tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto, con el tema de las medicaciones, pues evidentemente son los médicos los que han evolucionado en ese sentido, claro, ¿no?
Te noto distinto hasta el tono de hablar, te doy mi palabra, ¿eh?
No tiene nada que ver.
Ya, joder, me alegro tanto y hasta la sonrisa. ¿Eres optimista? ¿Las vacunas funcionan, como hablaba hace un momento con el doctor Pérez?
Vamos a ver, yo creo que no hay, y te hablo siempre desde un punto de vista muy particular, ¿eh? O sea,
sí, sí.
Te hablo como enfermero, no ya ni como supervisor, sino como enfermero, por lo que estoy viendo. Yo creo que la única esperanza, vamos a poner esperanza entre comillas, que tenemos ahora mismo, yo creo, en nuestra sociedad, es el uso de las vacunas. Si me preguntas, pues te puedo decir, bueno, cualquiera puede ver claramente que la incidencia en determinados mayores, en aquellos que están en residencia, ha caído muy importantemente, ¿no? Sin embargo, la gente que todavía no está vacunada son los que siguen cayendo. Entonces yo creo que la vacuna hay que esperarla y hay que vacunar en la medida que se pueda con la mayor velocidad posible.
Claro. ¿Te acuerdas? ¿Habéis conseguido olvidar? Mucha gente, a lo mejor por desgracia lo hemos olvidado, pero ¿te acuerdas de los aplausos de las 8 de la tarde?
Uy, madre mía, yo tengo, me vas a permitir, pero yo tengo sentimientos muy encontrados con ese tema.
Sí, a ver, cuéntame primero los buenos y luego los otros.
Mira, yo te reconozco que la primera ola fue muy difícil para todos, insisto, en ese momento estaba el miedo ese que teníamos los sanitarios a estar en un campo de batalla que en muchos casos desconocíamos muy profundamente, y el hecho de llegar a casa cuando llegábamos, que eso es muy importante, yo creo que mucha gente esto no lo sabe, pero cuando llegábamos a casa, el hecho de escuchar los aplausos y esas pancartas que se veían, yo veía en muchos balcones cerca del hospital donde yo trabajo, pues la verdad es que te daba un ánimo añadido. La sensación que tengo ahora es que buena parte de aquellos aplausos han desaparecido porque nos hemos acostumbrado a ver cifras.
Yeah.
Yo creo que ya la gente se ha acostumbrado a ver tantos contagios, tantos muertos. Tal región que se va al desastre, tal otra región que va saliendo. Nos estamos acostumbrando al desastre. Y es muy triste, porque siguen habiendo un montón de profesionales en muchos ámbitos, no solamente en la sanidad, pero en muchos ámbitos, no solo en UCI, sino en las plantas de hospitalización, en los centros de salud, que lo siguen pasando realmente mal. Yo ahora mismo te hablo desde una perspectiva en la que quizás estemos un poquito más relajados porque estamos esperando a que nos llegue la ola y no estamos como cuando tú y yo hablamos hace unos meses, en la que la ola nos estaba revolcando, literalmente, ¿no? Entonces, da un poco de pena, ¿no? Hay muchos compañeros que han ido cayendo poco a poco, que ya no solamente de forma física, sino también la cabeza, está jugando muy malas pasadas porque es verdad que es una lucha que prácticamente no nos ha dado cuartel y se está llevando a muchos grandes compañeros para adelante, ¿eh?
Pues tomamos nota de ese mensaje. No debemos acostumbrarnos a las cifras, que será lo mismo que decir que no debemos bajar la guardia y seguir siempre alerta. Juanjo Romero, supervisor de enfermería de la UCI del Hospital de Mérida y sobre todo enfermero. Gracias, amigo. Cuídate.
Un abrazo, Ángel, encantado de haber hablado contigo.
Otro para ti. Preocupa también que las nuevas variantes del coronavirus vayan surgiendo y reduzcan la efectividad de las vacunas. Por eso es importante vacunar a todo el mundo, claro, y es la única forma de parar esto, lo insisten todos los expertos. Ya son muchos meses de pandemia y la pregunta es, ¿cuándo acabará esto? El doctor Daniel López Acuña, exdirector de la OMS para Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis, se ha convertido en uno de los referentes habituales de los medios durante este último año. Doctor Daniel, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
La pregunta es muy fácil. ¿Cuándo acabará esto? ¿Cuando hayamos vacunado a todo el mundo?
Bueno, ya me gustaría tener la respuesta definitiva como a cualquiera, pero dentro del marco de lo que puede uno anticipar en términos de la evolución de una pandemia como esta y de la evolución de la vacunación. El verdadero control lo vamos a lograr cuando tengamos a una proporción alta, 70-80% de la población vacunada, con dos dosis o con el ciclo completo o la pauta completa, y eso nos pueda otorgar una inmunidad de grupo. Pero eso no va a bastar en nuestro territorio, en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país, en nuestra región europea. Hay que hacerlo en el mundo. Y esto es el gran reto que tenemos frente a nosotros, porque aún no hay la suficiente producción de dosis para hacerlo y además no hay la distribución equitativa de la vacuna de acuerdo con las necesidades de los grupos más vulnerables. Entonces, tenemos todavía para rato, tenemos un trecho largo. En el escenario español, yo diría, debemos estar preparados para pensar que de aquí hasta el fin del año no vamos a lograr tener los mecanismos de contención, los diques que pueda generar una vacunación, porque no habremos alcanzado sino hasta ese entonces el porcentaje suficiente de población vacunada. Uh-huh. Mientras tanto, hay que seguir con las medidas de precaución, de restricción y mantener a rajatabla todas las acciones que nos lleven a reducir la transmisión del virus.
Nos hemos equivocado tanto, doctor, todos, y los periodistas seguramente los que más. Cuando hablamos de cuarta ola, ¿va a ser una cuarta ola equiparable a la segunda? Dios quiera que no a la primera, por favor. Pero claro, las vacunas en marcha no va a ser tan fuerte. A lo mejor es que estoy confundiendo deseos con realidad.
Hay un poco de esa confusión de deseo con realidad. Déjeme tratar de situar las cosas en términos pues lo más objetivos posibles. Estamos viendo repuntes en toda Europa, estamos viendo repuntes en España, las cifras de hoy son más altas que las de hace unos días, las cifras que hay en países como Francia o como Italia o como Holanda o Bélgica están por encima de los 500 por 100.000 habitantes, Francia llegando casi a 800, es decir, incidencias que son prácticamente 5 a 6 veces mayores que las de España. La tendencia que vemos en muchas comunidades autónomas es de aumento en el número de casos y con varias comunidades autónomas por encima de los 250. Entonces, la mezcla de la variante británica en particular, con su agresividad y su alta contagiosidad, y el alto número de casos y contagios que se están produciendo con este incremento y este repunte que estamos observando, nos llevan a una cuarta ola que nos va a impactar en términos de casos, en términos de presión asistencial y en términos de fallecimientos, lamentablemente. ¿Va a ser más que la tercera o que la segunda? Posiblemente no. Que la primera, no lo creo, en términos de fallecimientos. Pero el gran problema que tenemos es que la vacunación que hasta ahora hemos alcanzado en España y en toda Europa es del 7% de la población. Hemos podido vacunar a los residentes geriátricos o a las personas que residen en residencias geriátricas, a las personas mayores de 80 años, y todavía nos falta un segmento de esta población. Pero tenemos al grupo de 65 a 80 años prácticamente descubierto, con un porcentaje de cobertura de entre 4 a 6% según la comunidad autónoma. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, que habrá que hacerlo en los próximos dos meses. Estamos hablando de que es casi el 25% de la población cuando sumamos estos grupos. Y todo esto para decir, la vacunación a donde estamos hoy no nos sirve de muro de contención para la cuarta ola. Nos aliviará algunos elementos en el sentido de que no habrá el número de brotes o de fallecimientos en las residencias o en los mayores de 80 años, pero no bastará para evitar los contagios. Por eso tenemos que estar realmente siguiendo las medidas restrictivas.
Y una última cuestión, doctor. Juanjo, el enfermero del Hospital de Mérida, con el que hablaba hace un minuto, concluía diciendo: no debemos acostumbrarnos a las cifras como si fueran cualquier cosa. Y es verdad, desde un punto de vista filosófico, no tanto científico, no es lógico que nos acostumbremos a los muertos, ¿no?
Por supuesto que no. Detrás de cada cifra de contagio, de persona hospitalizada, de persona ingresada en una UCI y ciertamente de cada fallecimiento, hay una persona, hay un rostro humano, hay una dimensión de familias que sufren o experimentan una pérdida. A mí me ha tocado perder a mi padre en esta pandemia. Sé que las cifras son personas y que son personas queridas. Y bueno, yo siempre a lo largo de toda mi carrera como epidemiólogo y en el ámbito internacional he dicho, no nos enfriemos con las cifras. Al contrario, que las cifras sean un acicate para que nos hagan actuar con más celeridad.
Pues tomamos nota. Doctor Daniel López Acuña, gracias por la consulta. Buenas noches.
Encantado, buenas noches.
Un abrazo. Hasta aquí nuestro tema del día. Esperanza, vacunas, cautela, responsabilidad y, por supuesto, no nos acostumbremos a las cifras.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Tu lavadora te avisa cuando termina. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso número R, que es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir.
Y porque además me lo explican como nadie.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo. ¿Sabes cuántos son en total?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Y las mejores historias.
Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a comprobar cómo el turismo rural ha sido uno de los pocos negocios que se habrían salvado en esta segunda Semana Santa, tan atípica, pero claro, depende de dónde. Por segundo año consecutivo, el coronavirus ha hecho que no hayamos planeado como nos hubiera gustado estos días de vacaciones. Nos hemos amoldado al cierre de las comunidades autónomas, incluso a las provincias. Esto ha hecho que los negocios relacionados con el turismo hayan vivido una Semana Santa muy desigual. José Luis Izuel es el presidente de Hostelería España.
Hay gente contenta con una Semana Santa distinta en positivo. Yo creo que todo el turismo de naturaleza, el turismo rural de las grandes urbes, Madrid, Barcelona, País Vasco, unos datos de ocupación altas, y bueno, pues es verdad que hay mucho ciudadano que no ha podido salir con los cierres perimetrales, pero esto ha afectado a todo el contorno, a los alrededores de Madrid. En fin, todo lo que va bien para unos va mal para otros.
Las restricciones impuestas para contener una cuarta ola de la pandemia han reducido al mínimo las contrataciones para la Semana Santa. Se han realizado solo 85.000 contratos, casi tres veces menos que en la campaña de 2019. Esto afectará seguro al dato del paro de marzo que conoceremos mañana. Nadia Calviño adelantaba hoy en Radio Nacional que los datos no van a ser buenos.
No ha sido un mes positivo desde el punto de vista del empleo. Ahora bien, lo que sí hemos visto es que el mes de marzo ha ido de menos a más, tanto en términos de afiliaciones como en términos de salidas de los trabajadores en ERTE.
Muchos de los negocios que no han podido abrir esta Semana Santa o que lo han hecho a medio gas están regentados por autónomos. Este colectivo sigue pagando las consecuencias de una recuperación que no despega. Por eso, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha reclamado hoy otra vez que los ERTE se amplíen hasta final de año.
La recuperación va a ser lenta, gradual y suave. Por eso es fundamental que estas medidas que se han tomado en su momento y que han servido para que muchas personas no estén engrosando hoy las cifras del paro o muchas empresas no hayan cerrado, es fundamental prolongarlo más allá de las fechas que están previstas el 31 de mayo.
Enseguida hablamos de turismo rural. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal? Comenzamos por la caída del crédito concedido a las familias españolas. Disminuye en febrero un 0,2% respecto al mes anterior, hasta los 693.000 millones de euros, su nivel más bajo desde abril de 2006.
La deuda de los hogares se ha ido reduciendo por el descenso de los créditos al consumo y por el menor número de hipotecas. La deuda de las empresas subió hasta rozar los 950.000 millones, un 0,3 más respecto al mes anterior y un 6,4 más a nivel interanual. Este dato es brutal, Más.
El Euribor sube en marzo y suma ya dos meses al alza.
Aún así, los hipotecados que tengan que revisar sus créditos no experimentarán ningún incremento. Eso se debe a que el índice sigue por debajo de los valores de hace un año y eso se traduce en una rebaja media de las hipotecas de 140 euros anuales.
El Instituto de Ciberseguridad alerta de una nueva campaña fraudulenta.
Ojo si recibes un correo con el asunto acción fiscal. Aprovechando el inicio de la campaña de la renta, los ciberdelincuentes se hacen pasar por la agencia tributaria para infectar tu ordenador, tu tablet, tu correo electrónico. Cuidado.
LG cierra su división de móviles en todo el mundo.
La compañía coreana ha tomado esta decisión tras años de pérdidas, 3.800 millones de euros en los últimos seis ejercicios. Ha confirmado que no asistirá al Mobile World Congress, otra que tampoco, porque no hay nada que presentar, dice. Con esta nueva baja serían ya 10 grandes ausencias en un evento cuya celebración vuelve a estar en peligro.
Muere en Italia el Nobel de Economía Robert Mundell, considerado por muchos el padre intelectual del euro.
Las teorías elaboradas por Mundell en los años 60 fueron la base teórica de la Unión Económica y Monetaria y del euro. El Nobel de Economía advirtió en numerosas ocasiones de los riesgos de salir de la zona euro y defendió que la moneda única es un enorme éxito. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Así viene la actualidad económica de esta jornada. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Ángel, buenas noches. ¿Y qué sería de nosotros si no estuviéramos en el euro?
¿Verdad? ¿Con qué noticias te quedas a lo mejor? ¿Con la muerte del premio Nobel de Mundell?
Bueno, es una pena, ¿no? Pero ya estaba muy mayor. La verdad es que fue un hombre extraordinario y con una capacidad de visión para ver cómo por el dinero y por la unidad monetaria se podía ir avanzando en una unidad de la Unión Europea que fue prodigioso, ¿no? Entre otras muchas cosas. Pero yo, de los datos de hoy, me quedo con el ahorro de los hogares, ¿no? Y con que estamos destinando más dinero a pagar deudas y a tenerlo guardado antes que a consumir como efecto de la pandemia. Y esto es una diferencia sustancial con la crisis del 2008. Sí. Así que es una buena noticia.
La de los hogares, sí. La de las empresas lo que demuestra es que no han tocado fondo.
Ya, es otro problema. Creciendo.
Sí, vamos con nuestra clase de economía. Un año después, el coronavirus ha hecho que el turismo rural se convierta en una especie de tabla de salvación. Eso sí, ha sido muy dispar la ocupación en función de las restricciones de cada comunidad. Vamos a conocer dos casos distintos, uno en Madrid y otro en Extremadura. Juan Andrés Martín es propietario de los alojamientos Estrella Rural en Braojos de la Sierra, al norte de Madrid. Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cómo ha ido la cosa?
Para mí es su... Vuelvo a tener ese placer de poder hablar contigo, que ya es la segunda vez.
Qué bien.
Y tienes pendiente...
Sí, lo sé, te lo dije. Sí.
En mi salón vinoteca puedes hacer...
Sí, sí, tú sí que provocas.
...de la Sierra Norte y del mundo rural, que ahora mismo... Para Madrid es una economía enorme.
Sí, sí. Tú sigue provocando, que como presente yo con unos cuantos que yo me sé, te vas a arrepentir de lo de la vinoteca. Digo que, ¿qué tal te ha ido, Juan Andrés?
Muy bien, llevamos un año buenísimo. Nos ha, lógicamente, el hecho de cerrar la Comunidad de Madrid, 6-7 millones de madrileños ahí en la ciudad con ganas de salir a la naturaleza, que a nosotros nos ha beneficiado muchísimo. A otras provincias limítrofes, Segovia, Ávila, tal, los pobres lo están pasando mal. ¿Por qué? Pues porque se nutren del turismo madrileño. Y bueno, pues a unos un poco peor y a nosotros bastante bien. El año lo llevamos muy bien.
Oye, en cuanto a medidas, restricciones, garantías, ¿qué habéis hecho?
Pues seguimos con los mismos protocolos, Ángel. Desde que abrimos esa última semana de mayo... Gracias a Dios, en nuestro caso a nivel personal con la empresa, bien, a nivel de los empleados no hemos tenido ningún problema, a nivel de clientes, bueno, se van, no te lo transmiten, pero no he tenido ninguna pega. Sí es verdad que en el año me han estado llamando, yo les digo a los clientes, hombre, llamadme con una semana de antelación, si os confinan la zona, abro otra vez calendarios, porque esto se lleva mucho trabajo, de cerrar calendarios, sincronizados, etcétera, y luego vuelvo otra vez a volver otra vez a hacer la reserva, pero los protocolos son los mismos, ventilamos, lo del ozono no está muy claro oficialmente si es muy conveniente o no, y las limpiezas, lo que hacíamos antes, ahora un poquito más, pero bueno, en esa línea, Ángel, yo creo que bien, y nosotros, y esto es un pueblo de 203 habitantes y nos vamos salvando. Sí, viene bueno. Mucho turismo. De hecho, hay una cosa que ha cambiado en la población del pueblo. Pues hace 7 meses, no quiero turistas que traen el virus, que traen tal, tal. No, la gente del pueblo ha cambiado y se ha dado cuenta que el turismo, el turista no te trae el virus. Es decir, que es que aquí ha habido algunos casos y son personas que a lo mejor el hijo está en la universidad y al final claro. La familia pues ha salido positivo. Claro. Y en ese caso la gente del pueblo... La verdad que está muy amable y con ganas de que la gente venga, lógicamente.
Recordemos que Braojos está en la comarca de Lozoya, muy cerca, un poquito más al norte de Buitrago de Lozoya.
Lo nuestro es medio Lozoya, sí. Y al lado de Buitrago de Lozoya, un poco para que te hagas una idea, pues porque es como la referencia que todo el mundo conoce.
Sí, sí, entre Buitrago y la Cebeda, para entendernos.
Correcto.
Y una última cuestión, Juan Andrés. ¿Previsiones de cara al verano?
Yo tengo ahí un poco de dudas, ¿vale? Es decir, yo en estas entrevistas que me han hecho en otras televisiones, radios y tal, y antes de Semana Santa, yo decía, digo, señores, que después de Semana Santa hay vida, ¿no? Porque todo el mundo Semana Santa, nada, esta semana hemos empezado otra vez igual, me he bloqueado algunos días porque es imposible y vamos muy bien. Cara al verano, yo creo, pues la gente tiene tantas ganas de salir. Los madrileños no tenemos playa. No creo que se vuelva contra nosotros, creo que no. Los veranos, yo desde que abrí hace ya 14 años, siempre los hemos hecho bien, ¿no? Pero es posible que a lo mejor la gente, esas ganas de salir, yo no creo que lo notemos, pero a lo mejor se puede volver contra nosotros. Dedujo que no, pero... Ahí ojalá. Está. Esto es un impasse. Esto no sabemos qué va a pasar, si ahora suben más la como decía el señor Fernando Simón, la última, que no es una ol, no es
la
una
olita, más, no, la olita. Joder, ¿vale? Como para fiarse.
Como para fiarse.
Juan Andrés Martín, propietario de Estrella Rural en Braojos de la Sierra. Suerte y palabrita que yo cumplo. Gracias, Juan Andrés.
A ver si es verdad. No sé si a ver si será en el 2025, ¿vale?
Bueno, no. Iré antes, ya lo verás. Gracias.
Oye, Ángel, un placer haber hablado contigo.
Un abrazo, amigo.
Igualmente. Adiós.
Es curioso esto lo de turismo rural, cómo la fiesta va por barrios, ¿eh? Anda que por Burgos, ¿verdad, Pilar?
Bueno, pues me han dicho mis padres que cierran Castilla y León el miércoles. Sí. O sea,
bueno,
que...
cierran, bueno, fíjate, en Burgos capital, toda la hostelería. Imagínate,
sí, sí.
Otra
tremendo,
vez, ¿no?
Tremendo.
Mira, nos vamos a Extremadura. En pleno Valle del Jerte, Enrique Calle tiene la Casa Rural de Agroturismo El Vallejo. Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Habéis podido hacer algo estos días?
Pues nada, es una casa rural de alquiler completo. Grupos interesantes para el grupo grande, alquiler, la casa rural de alquiler completo, la media más o menos son 10 personas, y nos encontramos pues con la tesitura de, bueno, en Extremadura estábamos muy bien antes de este puente de San José, estábamos con una incidencia de menos de 50, entonces pues teníamos aforo hasta 10 personas, con lo cual empezábamos a trabajar. Llegó el recorte a nivel nacional, vamos, recorte la interterritorial, y nos marcó máximo 4 personas. Así que con 4 personas nuestra casa es inviable ni para los clientes ni para nosotros.
Claro.
Entonces,
Pilar.
Madre mía. Y tú formas parte de la Asociación de Turismo Rural del Valle del Jerte. En otros
sí.
alojamientos de la zona, ¿cómo ha ido la Semana Santa? Cuéntanos.
Pues lo que eran madrileños se pasó a... Bueno, madrileños, hablamos madrileños siempre un poquito por la...
Sí, sí. No, claro, claro.
Sí, sí.
De Toledo, Madrid, bueno, toda la sobre todo la zona centro es la que más nos aparte muchos extremeños, el norte de Cáceres también viaja mucho turista de Badajoz, casi más que incluso madrileños y de la zona de Castilla-La Mancha. Y nos encontramos ahí pues que todo lo que teníamos con mucho tiempo, porque date cuenta que es el cerezo en flor, Semana Santa, Puente de San José, o sea, es el tener 20 casas iguales de llenarla todos los años, si tuviéramos. Porque es la época máxima. Nos hemos encontrado, pues bueno, que hemos tenido que anular por el cierre perimetral con gente de otras comunidades y hemos vuelto al extremeño. Enseguida volvíamos a captar clientes y volvimos a la reducción de aforo. Entonces, lo que normalmente eran 4 noches de más, las casas pequeñas, hoteles rurales, casas rurales que hay algunas de alquiler por habitación, pues en vez de tener 4 noches, 3 noches, pues han tenido viernes y sábado prácticamente. O sea que aparte de la reducción nuestra de no tener nada, los que han alquilado, pues han alquilado la mitad de noches. Y luego mucho turista extremeño que venía en el día. Venía,
visitaba
hoteleros y volvía.
Yo tenía reservas hechas para el puente, no de Semana Santa, sino el anterior, el de San José, y me caí 3 días antes. Pero palabrita que volvemos a ese Valle del Jerte, sin duda. Y si no, al tiempo.
Mejor fecha que tenías, imposible.
Ya lo sé.
Joder, la floración,
ya lo sé, imagínate qué pena. Pero bueno, volveremos. Enrique Calle, bueno, Casa Rural del Vallejo, en Cáceres. Suerte, amigo, cuídate.
Bueno, igualmente.
Adiós.
Saludos.
Nos vamos al dato. Hoy hablamos de 2 de cada 100 personas. ¿Esto qué es? ¿Cuál es esa proporción, Pilar?
Bueno, pues hablamos del Servicio Estatal de Empleo, que efectivamente encuentra trabajo, Ángel, solo a 2 de cada 100 personas que recurren a ellos para encontrarlo. Lo peor, Ángel, lo horrible es que tan solo ese 2% de asalariados fueron contratados en el año pasado. Gracias a la intermediación de las oficinas públicas de empleo, un porcentaje que apenas ha variado en la última década y que, por tanto, no es consecuencia de la pandemia.
¿Te están entrando en casa o hay algún tipo de ataque?
Es Max
o...
que me escucha hablar y se pone nervioso.
Claro, lo del SEPE es muy mala noticia para Max también. Oye, ¿qué plantilla tiene el SEPE?
Pues mira, trabajan exactamente 6.600 personas en toda España. El Servicio Público de Empleo gestiona las políticas de empleo y las prestaciones por desempleo. Tienen más de 700 oficinas y los empleados se han quejado durante toda la pandemia de que han sido muy pocos para resolver los millones de expedientes de regulación de empleo y de las tramitaciones del seguro por desempleo. Esto ha llevado al Gobierno a incrementarlos en 1.000 personas más que son interinos.
Si lo comparamos el SEPE con las ETTs, ¿qué pasa?
Bueno, pues mira, que las empresas de trabajo temporal han tenido una tasa de intermediación el año pasado del 3,5%, es decir, 1,5 porcentual por encima de la registrada por el SEPE. En concreto, el número de asalariados que fue contratado a través de un ETT el año pasado alcanzó los 561.000 personas. El SEPE encontró trabajo a 316.000 personas el año pasado. Y mañana, los datos de paro de marzo.
Puf, pues prepárate. Pilar García de la Granja. Todo. Y Max, los dos, gracias.
A ti, siempre.
Adiós, adiós.
Chao.
Este fin de semana Egipto se ha convertido en un escenario de película. El traslado faraónico, nunca mejor dicho, de las momias de 22 reyes y reinas del antiguo Egipto al nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Las imágenes, la verdad es que eran un pasote. Egipto inaugura este museo, pero la realidad es que el gran legado cultural del imperio de los faraones está disperso por medio mundo. Algunas de las obras más singulares han sido reclamadas sin éxito. Hacemos como cada lunes, Historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, esto, no sé si llamarlo saqueo, pero Egipto ha sufrido seguramente uno de los oficios más antiguos del mundo, ¿no?
Pues sí, yo creo que en general, con matices, podemos hablar en muchas ocasiones de saqueo. Fíjate tú que en Egipto el primer juicio por el saqueo de tumbas tuvo lugar en el 1113 a.C. Un cantero llamado, aquí viene el nombre, Amenpanefer, fue juzgado por saquear tumbas que, date cuenta, que tenían un papel fundamental en la religión egipcia. Y tú date cuenta que después, pues por ejemplo, pues con la muerte de Cleopatra y la incorporación de Egipto al Imperio Romano, pues barcos especiales construidos a tal efecto llevaron obeliscos de Egipto a la ciudad de Roma para conmemorar la victoria de los romanos sobre aquellos egipcios que pasaban a ser parte del imperio.
¿Cuándo se produce la gran salida de obras de arte de Egipto? ¿En qué contexto histórico?
Bueno, vamos a decir que siempre ha habido una fascinación con Egipto, pero el momento estelar es la campaña de Napoleón, 1798-1801, en Egipto. Eso pone Egipto de moda. En esa campaña se descubre, entre otras cosas, la famosa Piedra Rosetta, que va a acabar en el Museo Británico, porque Napoleón, de hecho, va a ser derrotado por los británicos en Egipto. Pero hoy en día se diría que a través de esa presencia de Napoleón en Egipto, y que después el siglo XIX va a ser un siglo fascinado por la antigüedad clásica, Grecia, el Partenón, etcétera, Egipto es un trending topic, como se diría hoy, de todas las capitales europeas.
Lo has mencionado de pasada, el British Museum, ¿es el gran foco de tesoros egipcios fuera de Egipto?
Es el principal, con más de 100.000 obras. Obras que, claro, aquí tenemos que hacer una diferenciación. Una cosa es, siempre es un elemento polémico, fruto del saqueo o fruto de la compra que se lleva adelante o de la adquisición, pues porque nadie en el país de origen lo impide. Pero en cualquier caso, pues el British Museum, pues a partir de esos años, de principios del siglo XIX, pues a través de Henry Salt, que era el cónsul británico en Egipto, de otro personaje, Hans Sloan, que donó una colección privada al British Museum, pues va acumulando y acumulando arte. Incluso otros exploradores, otros arqueólogos italianos como Belcioni, que es el que facilita que llegue al British Museum la gran estatua de Ramsés II, cuyos restos se han trasladado en esta, en esta ceremonia. Con lo cual estamos hablando de una colección descomunal, no solamente de arte egipcio, sino de otros países, que genera una fricción, pues porque, dada la importancia de esas piezas, pues los países de origen pues pugnan pues por recuperarlos o llevarlos de nuevo a su país.
Mira, yo he estado en ese museo de la Plaza Tahrir, de donde ayer salieron las momias, y tengo unas ganas de ir al nuevo y verlas todas ahí en ese nuevo. Está muy cerquita de las pirámides. Tengo una gana locas. Otro museo donde hay de todo, Berlín.
Pues mira, el Museo Egipcio de Berlín. En muchas ocasiones, también lo que sucede con la colección del Louvre, estamos hablando de colecciones que en un primer momento eran parte del patrimonio de la Casa Real, en este caso de los Hohenzollern, que era la Casa Real del Reino de Prusia, después Imperio Alemán. Alexander von Humboldt, que era pues uno de los grandes, digamos, que exploradores de su tiempo, etcétera, animaron a los monarcas a convertir su colección privada en una colección pública. Y lo mismo sucede con el Museo Egipcio de Turín, que es una iniciativa de Carlos Manuel III en el siglo XVIII, que abre, digamos que, ese interés pues por la monarquía de los Saboya, pues por adquirir arte egipcio.
Uh-huh. Y en el caso español, incomparable, por supuesto, en este caso con Egipto, ¿cómo llega aquí el Templo de Debod?
Pues mira, no por saqueo, sino por todo lo contrario. España colaboró, estamos hablando de 1968, con el rescate, vamos a decir, de las obras que iban a quedar sumergidas por la construcción de la presa de Asuán. Y el Estado egipcio, por la colaboración a través de la UNESCO con este empeño, les donó a España el maravilloso templo de Debod, que es uno de los hitos de la ciudad de Madrid. Pero pensemos que el Museo Arqueológico Nacional tiene magníficas piezas de arte egipcio que podemos y debemos visitar. Está el Museo Egipcio de Barcelona, que es parte de la Fundación Clos, la colección privada de Jordi Clos, o el Museo Egipcio de León, que también es de carácter privada, con lo cual, sin salir de España, podemos disfrutar de ese arte egipcio. Y no en el caso español, pero en todos estos museos, claro, siempre está la investigación sobre cuál es el origen de la pieza en sí. Fíjate, por ejemplo, el busto de Nefertiti en Berlín, algunos frisos que hay en el Louvre, para poder incoar a través de ello un caso de reclamación, que es en lo que se ha embarcado, claro, pues con mucha energía Egipto.
Bueno, en cualquier caso, recordemos que no tenemos esos tesoros, pero tenemos excelentes egiptólogos en el CSIC y en otras universidades españolas, pero de nivel mundial, ¿eh? No lo olvidemos. Emilio San Francés, por cierto, antes cuando hablabas de los expolios, siempre recuerdo hace bien poco, la última vez que estuve en el Prado con Miguel Falomir, el actual director, cómo me dijo que uno de los grandes orgullos del Museo del Prado es que ninguna obra del museo ha sido producto de robo de expolio. Es impresionante, ¿eh?
En el Prado. Es impresionante, y conociendo nuestra historia.
Hombre, no todos los museos pueden decir lo mismo. Emilio San Francés, gracias, como siempre.
A ti siempre, Ángel.
Adiós, chao, chao. Todos los días, antes de las 10, las 9 en Canarias, aparece por aquí Julio César Herrero. Hoy es lunes, viene para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, al líder del PSC, Salvador Illa. ¿Se acuerdan de él? Este era ministro de Sanidad. Lo hizo muy bien. De hecho, ahora está en un parlamento regional. Pues el sábado participó en un meeting con Gabilondo y escuchen lo que dijo.
La señora Ayuso ha estado más centrada en atacar el gobierno de España que en proteger a Madrid y a sus ciudadanos cuando más falta hacía.
Pero vamos a ver, Salva. ¿Tú no dijiste en La Sexta el 18 de enero que tu adversario era el virus, no los presidentes autonómicos? ¿O es que la moderación va solo con el cargo de ministro? Oye, ¿y tú no le dijiste esto a Casado a finales de octubre?
Mi único adversario es el virus. El suyo, a tenor de su intervención, parece que siga siendo exclusivamente el gobierno.
Entonces, ¿qué te ha pasado, Salvador? A ver si va a ser lo del efecto Illa, o sea, que todo es mentira. Por cierto, solo una cosita, sin mucha importancia. ¿Tú te has pasado el cierre perimetral por donde yo te diga para venir al meeting? Porque para dar ejemplo, podías haber entrado desde Barcelona por Skype, por Teams o por donde quisieras. Como en las elecciones catalanas, con pantallitas, ¿no te parece? Así que, por arremeter ahora contra la gestión de Ayuso, después de haber repetido hasta la saciedad que su adversario era el virus y no los presidentes autonómicos, el líder del PSC, Salvador Illa, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Por cierto, Julius, hoy me ha dicho alguien que te ha visto por la tele que qué te pasaba, tío, que te estaban dando ataques de risa.
Porque me estaban mandando por WhatsApp cosas que verdad, no puedo decir, es que no porque sabes, soy una persona muy decente.
No sabes aguantar en el directo. Adiós, Julius.
Adiós, Alago.
Adiós. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.